Hola, ¿qué tal, mis colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Escepticismo Racional. Yo soy Alan de la Garza y en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que a Cthulhu. Por ahí algunos ya lo conocerán, es un youtuber que ya tiene su historia en internet, en redes sociales, hablando sobre cuestiones de ateísmo, filosofía, religión, pensamiento escéptico y todos estos temas que, pues, ahorita, todavía hasta el día de hoy, son muy controversiales. Por eso lo invitamos para poder charlar un poquito acerca de un tema que él domina muy bien, que es los argumentos sobre la existencia de Dios. Pero antes que nada quisiera pues presentárselos. Cthulhu, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Preséntate con la gente que nos está viendo.
Bien, bien, Alan, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al podcast. Primera vez que participo así en vivo en una plática, entonces a ver cómo va.
Claro. Ahí para que las personas que quieran, ¿verdad? Están las redes sociales en la descripción del video, para que vayan y visiten a Cthulhu, a Facebook, a YouTube y puedan ver su contenido. Es muy bueno, no tiene, no, o sea, no se van a arrepentir de ver el contenido. Es bastante bueno y de hecho, hablando del contenido de él, vamos a hablar sobre una serie de videos que él ya subió. De hecho, pues las personas que pues sí le dieron una revisadita al evento, ahí yo publiqué una lista de reproducción de su canal de YouTube, donde son 5 videos seguidos hablando sobre precisamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de empezar, quisiera pues recordarles, esto es Escepticismo Racional, estamos aquí en todas las redes sociales, en YouTube, estamos en Facebook, estamos incluso ya hasta en TikTok me pueden encontrar ahí haciendo y peleándome con la gente, ¿no? Sobre algunas cosillas muy puntuales. Solamente quisiera hacerles un nuevo aviso. Como este evento este proyecto, mejor dicho, está creciendo mucho. Hay mucha gente que está llegando. Tenemos muchos invitados ya agendados para más adelante. Aprovechar para comentarles que si quieren apoyar el proyecto, me hice una cuenta en Patreon. Por ahí voy a estar haciendo una publicación más adelante para que pues puedan apoyar ahí al canal y al proyecto y pues poder seguir haciendo esto en caso de cualquier cosa. Ya ven que estamos en la pandemia, ¿no? Y hay crisis, entonces para no soltar de las manos este proyecto, porque creo que estamos un paso más allá de poder seguir dándole al pensamiento escéptico, al pensamiento crítico y que estos temas se sigan hablando. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a empezar con el primer punto acerca de los argumentos acerca de la existencia de Dios. El primer video con el que empieza Cthulhu en este video es el argumento moral. ¿Qué nos podrías decir tú acerca de ese punto?
Ah, bueno, de hecho, justo ese video lo hice porque yo no estaba muy familiarizado con William Lane Craig.
Okay.
Y la gente me empezó a decir así como de que, ay, no sé, sí, o sea, a ver por qué no le entras con William Lane Craig. Porque no, que William Lane Craig es así la onda, William Lane Craig lo sabe todo, William Lane Craig tiene 2 doctorados y bla, 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 bla. Y vi este video de él en el que pone el argumento moral para concluir que Dios existe, en particular el Dios en el que él cree, ¿no? En el Dios de los cristianos, en Yahweh, como le queramos llamar. Y el argumento es, si Dios no existiera, los valores morales objetivos no existirían, los valores morales objetivos existen, luego Dios existe, ¿no? Ese es tal cual el argumento como lo presenta William Lane Craig. Y yo en ese entonces, estoy hablando, no sé, 2012, 2011 lo vi, y fue así de... ¿Es en serio? Este tipo tiene 2 doctorados y este es el tipo de argumentación que se nos presenta para defender la existencia de Dios. O sea, y yo como que tuve que hacer un video respondiendo a esto. Porque aunque no sepas mucho de filosofía, es bastante obvio que el tipo está cometiendo la falacia de asumir el consecuente, ¿no? Entonces, si los valores morales objetivos no existen, si Dios no existiera, no existieran los valores morales objetivos. Los valores morales objetivos existen, luego Dios existe.
Sí.
Entonces, no me parece que se siga del hecho de que los valores morales objetivos existen, que necesariamente la fuente tenga que ser Dios. Y pues para mí ahí ya se tendría que acabar ese argumento. O sea, el argumento nada más no se sostiene.
Sí.
En ese entonces hice un video que ya no está... Existe, pero ya está oculto en mi canal porque... En ese entonces lo que hice fue no, claro, existen valores morales objetivos, pero tienen que ver más con la evolución, ¿no? O sea, el origen de los valores morales objetivos tiene que ver con la necesidad que tenemos los humanos de sobrevivir y los valores morales objetivos, pues tienen que ver con nuestras necesidades, con no hacernos daño. Pero te estoy hablando, como te digo, la vez que hice ese video originalmente fue como en el 2012, 2011, si la memoria me sirve bien. Y ahora ya no pienso así, ahora ya pienso que hablar de valores morales objetivos es una contradicción en términos. Para hablar de juicios, necesariamente presupone la existencia de un juez. Y cuando algo depende enteramente del juicio de alguien más, eso lo hace subjetivo. Entonces no puede haber valores morales objetivos.
Okay.
Que esto es algo que le choca mucho a la gente. Cuando hablé, tuve una plática con Armando de invitarme a pensar por ahí. Y nos pasamos como 2 horas hablando nada más de este tema, ¿no? Porque a la gente le choca mucho cuando alguien llega y le dice, no, pues es que no existe tal cosa como valores morales objetivos. Ah, entonces no tienes bronca en violar un bebé o lo que sea. Así, no, espérate, no se trata de eso, sino de que violar un bebé está mal porque nosotros los seres humanos juzgamos que violar un bebé está mal. Eso no quiere decir que
Objetivamente.
que sea objetivamente cierto.
Ajá.
Y ahí empieza la discusión, y no sé, digo, a lo mejor a ti ya te ha tocado, no he visto varios de tus podcasts o sí, pero no sé si te ha tocado que les dices, oye, pues es que la Biblia dice que tú puedes violar a una mujer y pagarle 20 talentos de plata al papá y ya te libras de cualquier consecuencia. Sí, pero tú como tal no me puedes decir que eso esté mal porque no tienes una base para decirme que algo esté bien o esté mal. ¿No? Y eso es como ya el comodín, ¿no? O sea, como yo sí creo en Dios, pues yo sí puedo decir que algo está bien y que está mal. Y tú no me puedes decir a mí nada sobre lo que está bien o lo que está mal porque tú no crees en Dios.
Sí, así es.
Y eso.
Fíjate,
Dime.
bueno, adelante,
No,
adelante.
dime.
Adelante. Bueno, el punto es que es en lo que ellos se confunden cuando se hablan sobre una moral objetiva es primero hay que saber qué significa objetivo, ¿no? Porque es muy
Claro.
fácil decir, ah, pues la moral es objetiva porque sí, porque es objetivo que si Dios nos dice que esté mal, porque siempre parten desde el punto de, pues si nosotros estamos ahí sin saber nada, ¿cómo sabemos qué está bien y qué está mal? Por eso necesitamos a Dios que nos diga que esto está mal para saber por dónde irnos, porque si no seríamos bestias igual que los demás animales, ¿no? No tendríamos dirección, no tendríamos hacia dónde irnos. Pero lo que no entienden es que nosotros tenemos algo que se llama instinto de supervivencia y somos seres sociales, que como otros animales, vivir en grupo nos permite sobrevivir. Entonces, eso precisamente es lo que poco a poco va construyendo nuestra moralidad. La moralidad no es objetiva, la moralidad nosotros la construimos para poder coexistir y sobrevivir como especie. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque lo moralmente aceptado hace 500 años, hoy no es moralmente aceptado. ¿Sí? Porque la moralidad depende de la cultura en la que se está viviendo. Entonces, al final, todo esto se trata de saber de qué estamos hablando, ¿no? Por eso no puede ser objetiva.
Sí, y ahí lo que te diría un apologista sería, sí, pero ¿por qué el hecho de que sobrevivamos como especie es bueno? O sea, ¿tú qué base tienes para decirme que el hecho de que la especie humana viva es bueno? ¿No? O
Tan
sea,
sencillo
¿por qué vas a
como.
buscar que la gente viva bien si tú no crees en Dios?
Ajá. Bueno,
Y ese
yo le
es.
respondería simplemente que es la base evolutiva. No hay una razón más que la supervivencia de la especie. Y no es algo que nosotros podamos razonar tal cual. ¿Por qué comes? ¿Por qué respiras sin pensar? Porque tú no estás pensando, voy a respirar para seguir viviendo. No. Estamos respirando porque nuestra necesidad de sobrevivir nos impulsa a seguir viviendo. O sea, no es algo que queramos o no queramos hacer, es algo que ya tenemos dentro de nuestra naturaleza, igual que cualquier otra especie. Se adapta y busca la manera de seguir perpetuando la especie.
Sí, claro, pero o sea, alguien más te puede decir, pues sí, pero yo considero que sería mejor que exterminar a los humanos y que las otras especies vivan bien en el planeta,
Ah, bueno,
¿no?
ya son. ¿Cómo se llaman estas personas? Sí, lo había escuchado hace poquito. Son gente que están en contra de la especie humana, no me acuerdo cómo se llamaban.
No,
Ay.
no sé si haya un grupo como tal,
Sí, sí
pero
hay.
cualquier base que nosotros tomemos para decir, a partir de aquí. A partir de este objetivo, yo voy a juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Ese objetivo que nosotros agarremos para determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo estamos eligiendo nosotros. Tiene, al final de la cadena, tiene que haber un juez. Y entonces ahí es lo que, como que a la gente no les queda terriblemente claro o se niegan a aceptarlo, porque yo te puedo decir, ok, si yo te digo, bueno, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Entonces que no vamos a violarnos, o sea, que cuando vas a tener sexo con alguien, le tienes que pedir permiso, ¿no? Y el apologista cristiano te va a decir, sí, pero es que tú como ateo, ¿cómo me puedes decir que es bueno pedirle permiso a alguien antes de tener sexo? Tú no tienes una base. Y ahí entra el tema de, ok, pero es que tú cuando me estás diciendo que violar es malo, porque Dios dice que violar es malo, solamente me estás poniendo otro juez. No significa que estás poniendo una base objetiva para la moral. Me estás poniendo otro sujeto.
Y más allá
Y ahí
todavía
se
de
acaba.
eso, más allá todavía de eso, todavía les, o sea, una base moral objetiva. ¿Con base en qué? ¿En qué se están, vamos, valga la redundancia, en qué se están basando, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que no podemos tener una base moral objetiva si no las pone Dios. Primero Dios te dice que no matarás, ¿no? Como dices tú ahorita, pero después te dice, va y mata a los, no sé, a los cananitas, ¿no? O a los cananeos, no sé cómo les llamaban. Va y mátalos y
Depende de la traducción.
mata a sus mujeres encintas y a los hombres y tráete a las mujeres vírgenes esclavas. O sea, realmente, o sea, el punto del creyente es, Dios establece las bases morales a menos que el mismo Dios quiera cambiarlas. Entonces no existe, ni siquiera en ese sentido existe una base moral objetiva si nos ponemos a pensar, ¿no? Pero es muy complicado que muchas personas que ya tienen bien arraigada su creencia puedan ver la diferencia. Oye, una disonancia cognitiva muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no?
Sí, hay algo que menciono en otro video que se llama Dios es la fuente de la moral, algo así. Menciono el dilema de Eutifrón. No sé si tú estás familiarizado con eso.
Sí, lo he escuchado.
Ok, bueno, para la gente que no está familiarizada, bien rápido. En diálogos socráticos, se escribe que está Platón un día detenido como en Atenas por corromper a la juventud y no sé qué fregas más. Y cuando está ahí detenido, se encuentra con un tipo que se llama Eutifrón. Y este tipo está ahí para denunciar a su papá. Eutifrón va a denunciar a su propio padre porque su padre inculpó a un esclavo de asesinato. El padre mató a alguien e inculpó a un esclavo para zafarse de su delito. Y este Eutifrón va ahí para denunciar a su propio papá. A Sócrates le causa mucho impacto y le dice, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? O sea, dice Sócrates, pues ese tipo tiene que saber algo sobre la moral que yo no sé. Dice, oye, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué vas a denunciar a tu propio papá? Dice, pues es que yo creo que lo que es bueno es aquello que agrada a los dioses. Entonces dice Sócrates, ah, ok, entonces denunciar a tu papá es lo bueno porque denunciar a tu papá le agradaría a los dioses. Sí, ah, ok. Entonces, si lo bueno fuera inculpar al esclavo, entonces, si inculpar al esclavo le agradara a los dioses, entonces eso sería lo bueno. Y Eutifrón dice, no, 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 espérate, más bien lo que pasa es que como denunciar a mi papá es lo bueno, por tanto, eso le agradaría a los dioses. Y entonces Sócrates le dice, ah, ok, entonces realmente lo que le agrada, lo bueno o lo malo no depende de los dioses, sino que a los dioses le agrada lo que es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabes qué es bueno? Y se vuelve como este círculo, ¿no? Entonces, ah, ok, entonces circular tu definición o cómo.
Sí,
Y
como un
Eutifrón se
razonamiento
va.
circular, ¿no? Es como que ya no sales
Ajá.
de ahí.
Y entonces, de aquí seguimos. O sea, el dilema de Eutifrón sigue aquí. Porque si tú me dices, no, bueno, a ver. Dios dice que está mal la homosexualidad. Ah, ok. Entonces la homosexualidad está mal porque Dios dice sí. Y si Dios dice mañana que es bueno ser homosexual, entonces yo también tengo que ser homosexual, ¿no? No, 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 sino que la homosexualidad es realmente mala y por tanto a Dios no le gusta la homosexualidad. Ah, ok, entonces yo no necesito saber. O sea, si Dios existe o no, no existe Dios, yo igual podría llegar a la conclusión de que la homosexualidad es mala. Entonces, Dios no es necesario ni suficiente para hablar de lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, sí, el hecho de que tú me digas, no, pero es que Dios creó el universo y Dios lo sabe todo y así, igual es un Nada más me estás poniendo otro sujeto.
Sí.
Y de la forma en la que yo lo menciono en el video es algo así como, Dios es un sujeto, premisa 1, Dios es un sujeto, premisa 2, todo aquello que viene de un sujeto es subjetivo, premisa 3, la moral viene de Dios, conclusión, la moral es subjetiva. Entonces, aun si les concedemos esto, que Dios existe, que se nos aparece, que no está a discusión su existencia, que es tan tangible como tú o como yo, cualquier cosa que nos diga Dios sobre lo que es bueno o lo que es malo, igual lo podemos seguir cuestionando. Y es lo que yo concluí en ese video de, ¿sabes qué? O sea, si a fin de cuentas voy a necesitar un juez para saber lo que es bueno o lo que es malo, pues prefiero ser yo el juez. Y pues nada, a la gente le causa mucho escozor eso. Pero sí, realmente ese argumento no se ha muerto porque asume el consecuente, ¿no? Y lo que mencionas en el video es el ejemplo clásico de los libros de filosofía de, a ver, llegas a tu casa, ves que la calle está mojada, dices, premisa 1, la calle está mojada, premisa 2, si la calle está mojada es porque llovió, la calle está mojada, luego llovió, ¿no?
Sí,
Y
te
dices,
echa.
no, o sea, si la calle está mojada, piensen, puede haber más explicación que llovió.
Así
A lo
es.
mejor se rompió una pipa, a lo mejor se rompió la tubería, a lo mejor el vecino lavó el coche. Entonces, si es que hubiera valores morales objetivos, que no los hay, nos toca ponernos a cuestionar de dónde es que surgen esos valores morales objetivos. No nada más decir, fue Dios. Y fue el Dios en el que resulta que me educaron a mí a creer.
Sí. De hecho, hay una parte del video que creo que es en ese mismo video, porque es en la parte donde se habla de la moral, donde pones un pedazo de una entrevista, creo. No sé si es una entrevista o una conferencia que da William Lane Craig precisamente, acerca de precisamente los bebés que son asesinados, ¿no? Y dice, no, pues es que realmente eso, matar a esos niños no está mal porque les está salvando del infierno, ¿no? Porque pues ellos todavía no pueden razonar, todavía no han tenido tiempo de pecar, entonces haz de cuenta que matarlos fue bueno porque pues se fueron directo con Dios, ¿no? Al infierno, al cielo. Y realmente esa es una, digo, yo lo había escuchado en una ocasión, pero en un caso extremo en donde realmente es una total de tontería, porque pues no hay otra manera de llamarlo. Creo que vi hace tiempo una mujer en una noticia, una mujer que mató a su bebé porque tenía miedo que creciera, pecara y se fuera al infierno, ¿no? Entonces dijo, pues si lo mato siendo él un bebé, pues tiene la oportunidad o la esperanza de no pecar y pues irse directo al cielo. Lo mató y si nos ponemos a verlo desde ese punto de vista, dentro de la lógica del cristiano o del William Lane Craig, la mujer hizo bien.
Sí, le hizo un favor al bebé, ¿no? O
Le
sea.
hizo un favor al bebé. Y eso estamos hablando de un caso de la vida real. Entonces, en este caso, digo, hasta se podría considerar como un sacrificio. Ella perdió su alma por matar, pero le salvó su alma a una persona, ¿no? Y para que se fuera directo al cielo. Entonces, ahí es donde viene y es donde se vuelve peligroso ese tipo de pensamientos, ¿no?
Sí, no, no, no estaba familiarizado con ese caso, sí, qué cosa tan terrible porque. Sí, es algo que a mí me encantaría cuestionarle a algún apologista cuando utiliza eso en vivo. De William Lane cree que está hablando de ciertos versículos. Alguien le cuestiona porque no sé si es a los filisteos o a los cananitas, algo así, pero les dicen que maten a todos los hombres, que a las doncellas se los queden para ellos y maten a los bebés, o sea, exterminación racial, ¿no? Y alguien le cuestiona así, oye, pero es que cómo es posible que tu Dios toda, que es la fuente de la moral, le mandara a los israelitas matar a un pueblo entero. Y ya pues William Lane Craig le toca hacer gimnasia mental y, ah, no, bueno, no sabemos si Dios tiene razones morales suficientes, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues esos niños fueron el recipiente de un inmenso acto de bondad porque pues no se corrompieron y bla, 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 bla. Entonces, pues ya te toca disculpar a Dios por haber mandado matar niños.
¿Qué es lo peor que puede pasar en ese caso? Que él haya tratado de salir ahí de la situación incómoda y decir eso. Ok, se equivocó y lo que tú quieras, pero, ¿sabes? Para mí lo que se me hace peor es que hay gente que lo está viendo y lo justifica, ¿no? O sea, la gente sí lo justifica. Entonces es muy, no sé, no sé. O sea, yo creo que que ya es que cuando viene el pensamiento mágico religioso y ya está la gente muy, muy dentro de ese tipo de cosas, muchas veces ya no hay razón que valga, precisamente con esa forma de verlo. No hay razón que valga. ¿Por qué? Porque no importa cómo se lo expliques, no importa cuántas veces lo hayas visto. Yo te pongo un ejemplo rápido que me gusta platicarlo para ponerlo como que en evidencia, ¿sí? Una vez platicaba con una persona acerca de la Biblia y las barbaridades que vienen escritas ahí. Entonces viene y alguien y me dice, bueno, viene alguien y nos dice, ah, ¿de qué están hablando? ¿No? ¿De qué? No, pues de la Biblia, no de la Biblia, no dije eso, dije, estamos hablando de dioses y de cosas horribles que hacen en sus mandatos, ya ves. Ah, no, sí, qué feo. Y me empieza a decir ella, no, qué horrible ese tipo de cosas. De hecho, en ese momento a mí se me ocurrió decirle, de hecho, sobre todo hay uno de esos dioses de los que hablábamos, es un dios que por leyes muy duras mata mujeres, manda matar niños, mandó bestias salvajes a matar a otros jovencitos porque estaban haciendo travesuras, cosas así. Y luego, luego se puso así bien intensa la chava, era una chava, ¿no? Que me dice, no, 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 y ni me hables de esas cosas porque yo saco las garras y que no sé qué, y así. Me dice, le digo, no, no te preocupes, igual yo no estoy hablando de la Biblia, ¿no? Estoy hablando de otras cosas. Ah, bueno, está bien, ¿no? Pues bueno. Entonces ya le empecé a platicar todas esas cosas que hacía ese Dios sangriento y malo, ¿no? Pero sin haberle dicho que era el Dios de la Biblia, ¿no? No, y le empecé a platicar y se puso, no, esas cosas deberían prohibirse, qué bueno que esas religiones ya no existan, me empezó a decir, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo algo que confesarte, ¿no? Le digo, estaba hablando precisamente del Dios de la Biblia. Ah, no, pues, pues a lo mejor por algo lo hizo. Y de un momento a otro así, ¡pum!, lo empezó a justificar. Cuando un segundo antes estaba diciendo que no debería existir eso, que qué bueno que esas religiones ya no existen y que no sé qué. Después empezó a justificar ese tipo de cosas. Cuando se dio cuenta que estaba hablando de su Dios, ¡pum!, le cambió, como que le presionaron un botoncito y cambió de parecer de golpe. Entonces, fíjate lo preocupante que es ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, afortunadamente quiero pensar que también no está tan desquiciada como para de veras ponerse a matar a bebés o algo así, pero
Pues bueno.
gracias a los dioses por la disonancia cognitiva, ¿no? De que puedas ir justificando eso en tu cabeza sin tener que hacerlo. Porque sí, si alguien viviera con la base de la moral bíblica, pues estaría preso, ¿no? O sea,
Así es.
sí, yo también, una vez hablando con los testigos de Jehová, me dijeron, no, pues es que la Biblia dice que la homosexualidad está mal. ¿Dónde? No, pues Levítico 18:23 es, creo que me parece. No, ya seréis con varón cual si este fuera doncella, pues es abominación a los ojos del Señor. Y yo acá de, ah, ok, oye, pero más adelantito dice que los lapides, ¿no? O sea, no, la Biblia no dice, ah, pues no les permitas que se casen, no dice, no. Si ves que, si tú sabes de alguien que es gay, agárrenlo y mátenlo a pedradas, eso dice la Biblia. No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Me meten a la cárcel. Y yo, bueno, pues te importan más las leyes de los hombres que la de Dios. Entonces, sí, también en ese video lo mencioné nomás por molestar, así como del, ¿quieres ver que un apologista cristiano se ponga a defender la relatividad de la moral? Menciona algunos pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ah, no, bueno, pero es que Dios tendrá sus razones para mandar matar bebés, o sea, también.
Así es.
Sí, de hecho alguna vez William Lane, creo que en algún video vi eso, de que dice, le empiezan a cuestionar sobre esto, sobre el dilema el trilema de Epicuro, ¿no? Y dice, ay, es que los ateos no han logrado sostener su carga de la prueba, porque un ateo no puede comprobar que Dios no tenga razones morales suficientes para mandar eso. Y entonces es como ok, o sea, necesitas dos doctorados, uno en teología y uno en el Nuevo Testamento para decir, Dios actúa en formas misteriosas.
No, realmente, bueno, suena
Sí,
hasta
no.
irónico, ¿no?
Sí, más, menos palabras, pero eso dijo William Lane Craig. O sea, Dios actúa en formas misteriosas. Yeah, okay.
Dios sabe lo
¿Quieres
que
que
hace
los...
y quién eres, quiénes somos nosotros para contradecirlo, ¿no?
¿Quieres que pasemos al otro? Porque ya tenemos rato
Sí,
en...
claro, de hecho, ya iba a estaba esperando nada más terminar este punto para ahora sí pasar al siguiente. Antes de empezar, les agradecemos a todas las personas que están comentando en un momento más. ¿Qué tal si vamos respondiendo preguntas cada punto que vayamos terminando para que no se nos revuelvan? Va, va, va. Respondemos preguntas del primer punto y luego vamos al siguiente. También quiero mandar un agradecimiento a Libres de Dioses y a Invítame a Pensar, página de Armando Skitroski, que nos están apoyando para retransmitir aquí el podcast. Y vamos a estar respondiendo algunos de los comentarios. Son muchos, así que a lo mejor no tenemos chance de comentar a todos, de responder a todos, perdón, pero vamos a hacer lo posible, ¿no? Primeramente, pues saludos a Jesús Mariaca, gracias por estar aquí, Paloma Sánchez también, dice Adrián Simón, muy buenas tardes, saludos a todos, debatan, den puntos con respeto y argumentos objetivos, no destructivos. Tratamos de hacerlo
Gracias.
de la manera objetiva, pues posible, la más objetiva posible, ¿no? Un fuerte abrazo igualmente. Juan, Giancarlo Cisneros Osorio dice, ¿qué opinan que muchos apologistas toman como un hecho histórico la resurrección? Bueno, eso
Ese es
vamos a hablar
el...
más al rato.
Sí, es el quinto punto. Ahorita platicamos sobre
Ajá,
eso.
claro que sí. Dice también Mara Camacho, qué interesante tema. Gracias, gracias por estar aquí. Dice, es la
Gracias,
primera
Mara.
vez, sí, dice, es la primera vez que los escucho, estoy tratando de adentrarme. Claro, no, no hay problema. Aquí estamos, tratando de explicar punto por punto, de manera que todos podamos estar, pues, en el mismo canal, ¿no? Dice Giancarlos Cisneros, dice, eso de razones moralmente suficientes también le he visto contestar a Enric de Adictos a la Filosofía cuando trató ese tema. ¿Ok?
No, no sé quién sea él, pero te puedo decir que hay una tendencia muy fuerte. O sea, de repente estoy discutiendo con alguien que no sabe si cajón se escribe con G o con J, y de repente se ponen a citarme filósofo y se escribieron unas cosas bien así, bien intrincadas. Le pongo copy y pega en Google y están citando, copiando y pegando de Reasonable Fate, de la página de William Lane Craig. Es bien común que plagien a William Lane Craig. Que no
Órale.
tiene nada de malo, mira, si creen que William Lane Craig es Dios y tiene toda la respuesta, está perfecto, pero díganlo. O sea, también Oliver Ibáñez tiene un video de sus razones para comprobar que Dios existe y es copia y pega de William Lane Craig.
Sí, fíjate, esa no me la sabía, es que bueno que me lo dices, porque de hecho hay mucho apologista moderno que saca cada cosa, ¿no? Y de hecho muchas de esas, pues, comentarios, ¿no? Se parecen mucho a los de él, sobre todo cuando hablan del argumento cosmológico, ¿no?
Sí, chécalo,
Pero,
siempre.
sí, al rato como quiera hablaremos también de ese argumento. Otros comentarios aquí también que vienen. Daniel Barón dice, ¿qué opinan de los hipócritas que usan la teoría del Big Bang para hacer el ateísmo ignorando, para hacer del ateísmo ignorando que la teoría es de George Lemaître, ignorando que este sacerdote católico y la tierra...
Lemaître.
Es que estaba mal escrito. Dice el, o lo
Ajá.
leí mal yo. Le matiré. Le maitré.
Según yo se pronuncia Lemaître.
Ah, bueno.
Era belga,
Ok, dice.
entonces hay que...
Ok, ignorando que este es un sacerdote católico y la teoría es para reforzar sus creencias. Es dogmatismo o hipocresía. El hecho
No
de.
es... Giorgio Lemaître era sacerdote jesuita, pero era cosmólogo. Y de hecho, también los teólogos en su tiempo empezaron así, oye, qué buena onda, pues eso nos apoya a nosotros. Y Giorgio Lemaître así como, no, espérense, esto es cosmología y lo otro es teología y por favor no me las mezclen.
Sí.
Mira, George de Lemaître, como muchos hombres de ciencia, era también un hombre religioso. Él no estaba buscando ni refutar ni buscar evidencia a favor de la existencia de Dios. Entonces, hay creacionistas de la Tierra joven que dicen que el hecho de que el Big Bang no ocurriera es prueba de la existencia de Dios. Y hay gente católica que dice que el hecho de que Big Bang, del que el Big Bang ocurriera es prueba de la existencia de Dios. El Big Bang es... Por varios motivos sabemos que el universo se está expandiendo, de ahí podemos deducir que en un momento estaba todo cerca. Eso es el Big Bang. Entonces,
Sí.
cualquier conclusión que quieras sacar de eso, pues ya es cosa tuya.
Sí, de hecho. Dice alguien más, si yo existo, Dios existe, y si no existo, Dios existe. Por lo tanto, ¿quién es Dios? De hecho, eso está interesante, ¿no? Digo, no tiene mucho que ver con esto, pero al final nada más quisiera hacer un comentario rápido de eso.
Compadre, saca para andar iguales.
Al punto,
Sí.
yo diría simplemente que el concepto de Dios existe, existirá mientras exista el humano, o mientras exista, bueno, el humano que pueda razonar y pueda pensar en ideas más allá de nuestra simple supervivencia, ¿no? Cuando muera el último humano consciente, va a morir la idea de Dios con él. Así de sencillo.
Bueno, eso.
Es una idea, al fin y al cabo, es un concepto que existe mientras puedas imaginártelo. Como concepto existe, es a lo que voy. Pero bueno.
Bueno, lo que pasa eso, digo, yo también ahorita, cuando abrí mi canal, mi posición era de que no hay evidencia para la existencia de Dios. Y mi posición actual es que antes de tener esa discusión tienes que definir qué es Dios, ¿no? O sea,
Sí.
siempre que hablas con una persona es, a ver, dime tú qué entiendes por Dios y luego ya con base en eso vemos
Ándale.
si hay evidencias, si a lo mejor no puede haber evidencia. En una de esas, pues, no, pues es que Dios es todo lo que existe, güey. Ah, no, bueno, sí, pero está bien, existe Dios.
Así es. Y dice Gustavo Fobert, dice que porque un juez, qué Dios. Así puso. Me imagino que cuando estábamos ahí comentando algo, creo que tú comentaste algo de un juez, de que si necesitamos a un juez para algo. No me acuerdo si tú mencionaste algo parecido.
Sí, porque digo, no sé si va por ahí la pregunta, pero si yo te digo, yo voy a llamar bueno a todo aquello que reduzca el dolor innecesario y malo a todo aquello que lo cause, ¿no? Entonces, por ejemplo, violar causa dolor innecesario, entonces violar es malo, ¿no? Matar, robar, bla, bla, bla. Alimentar al hambriento reduce el dolor, entonces eso es bueno. Pues un apologista me puede decir, sí, ¿y por qué reducir el dolor es bueno? ¿Y por qué causarlo es malo? Al final de la cadena siempre tiene que haber alguien que juzgue qué es bueno y qué es malo.
Sí, y al
Y si
final lo
ese
bueno y lo...
juez creó el universo, ¿no? No, no hace diferencia, es un juez.
Sí, al final sí, el concepto de lo bueno y lo malo se podría traducir en lo que es beneficioso para el que lo está experimentando. Así de sencillo. O sea, esto es bueno para mí como ser humano, como ser viviente, pues es bueno, ¿no? Lo que me perjudica, pues es malo para mí, ¿no? Entonces es una idea que se forma dentro del individuo o del ser vivo, ¿no? No es como que sea tampoco objetivo el bien y el mal. Por lo que puede ser bueno para ti, puede ser malo para mí. Entonces, pues, me explico.
Sí, y algo aquí haciendo un paréntesis, también me dicen de, ah, bueno, a ver, entonces, y si no existe la moral objetiva, entonces, ¿qué pasa? Ah, ok, ¿qué pasa si no existe la moral objetiva? Pues que los humanos estaríamos en desacuerdo todo el tiempo sobre lo que es bueno y lo que es malo. Tendríamos que castigar a la gente, no estaríamos de acuerdo en los castigos. Tendríamos que poner leyes para castigar a quienes crean, hagan algo que consideremos bueno o malo. Habría guerras, ¿no? Por lo que es bueno y lo que es malo. Habría desacuerdos todo el tiempo. Y eso se parece a la realidad en la que yo existo.
Sí. Y al final, digo, se hace un mugrero, ¿no? Bueno, otra, ahora sí, quisiera nada más, antes de pasar al siguiente punto, hice una encuesta aquí, preguntando, ¿la moral es objetiva? Y el 32% dijo que sí, y el 68% dijo que no. Bueno.
El 32% están equivocados,
El
de hecho.
32%. Es preocupante que un 32% haya dicho que sí. Entonces,
Sí, piénsenle.
sí,
No es cierto.
entonces, 33%, parece que hasta los provocamos, mira. Bueno.
Échenles más el 34 si quieren, pero igual están equivocados.
Eso no les quita estar equivocado. Dice el segundo punto es hablando del argumento cosmológico. Ahora sí vamos a pasar al argumento cosmológico.
El
Adelante.
argumento cosmológico de Kalam básicamente es que de la forma en la que los apologistas suelen ponerlo es todo que el universo necesita una causa, si no, no existiría, ¿no? Entonces, como el universo tiene una causa, bueno, que todo aquello que existe necesita una causa. El universo existe, luego el universo tuvo una causa. Y luego hacen el salto de lógica y decir que esa causa es Dios. ¿Cuál Dios? Pues dependiendo quién lo esté diciendo, ¿no? Porque el argumento cosmológico de hecho nació para apoyar la existencia de Alá. Pero de alguna forma pues también a Yahweh le quedó muy bien. Y aquí creo que es la única parte que yo he visto que William Lane cree que ha hecho una aportación original, entre comillas, a la filosofía. Porque como es postulado tradicionalmente, lo único que tienes que hacer es decir, entonces todo lo que existe necesita una causa, sí, ok, ¿cuál es la causa de Dios? Guau, 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 ¿no? Y suenan los trombones y ya pues el apologista tiene que hacer el alegato especial de que Dios no necesita una causa. Entonces dices, ah, ok, entonces pueden existir cosas sin causa. Entonces pues el argumento no se sostiene. William Lane Craig, la forma que trata de zafarse de eso es decir, Todo lo que comienza a existir necesita una causa. Y si tú le dices, ¿cuál es la causa de Dios? La respuesta es, no, es que Dios no comenzó a existir. Dios siempre ha existido de alguna forma u otra. Y se acabó, ¿no? Entonces William Lane Craig se lava las manos. Y pues hay varios puntos ahí con esto, ¿no? O sea, porque tal cual como lo postula William Lane Craig, es todo lo que comienza a existir necesita una causa, el universo comenzó a existir, luego el universo tuvo una causa. Y pues pasa y resulta que esa causa es el Dios en el que él cree.
Sí, lo que me llama la atención es que en cuanto al argumento cosmológico, existe como tal. O sea, el argumento cosmológico es todo lo que lleva a existir tiene una causa. Pero como dices tú, ahí William Lane Craig agarró ese argumento y dijo, pues la causa es Dios.
Todo el argumento se agua porque no es tan claro a lo que se refiere la gente cuando habla de causar, ¿no? Todos tenemos como una noción muy intuitiva. Y William Lane Craig, pues tiene su formación es como filósofo, como teólogo, bueno. Y él se agarra mucho de Aristóteles, de la taxonomía de Aristóteles, de causa formal, causa material, bla, bla, bla. Esto fue muy novedoso hace 2.400 años. Ahorita, pues ya la cosmología moderna no depende de la taxonomía de Aristóteles. No es claro que el universo haya comenzado a existir. Y no es claro a lo que se refieren los filósofos cuando dicen que el universo comenzó a existir. Hasta donde sabemos, la materia de la que está compuesta el universo no fue creada como tal, o sea, siempre estuvo ahí. Y ahorita que estamos hablando de que dijeron que si sí era hipócrita hablar del Big Bang si eres ateo, porque George de la Mattie era católico. Cuando hablamos de tiempo, en física al menos sí se tomaron la molestia de definir lo que es el tiempo, ¿no? Dicen, a ver, el tiempo se mide conforme aumenta la entropía, conforme el universo se expande. Y conforme los humanos le ponemos nombre al tiempo, semanas, días, años, ¿no? Y todos estos eventos, toda esta clase de eventos, estas tres flechas del tiempo se miden con eventos que ocurrieron después del Big Bang. Entonces, hablar del antes, oye, pero ¿qué había antes del Big Bang? No tiene ni sentido la pregunta, es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. O sea, el Polo Norte es cómo medimos lo que es el norte, ¿no? No existe el norte después del Polo Norte. Entonces hablar de antes del Big Bang no tiene sentido porque el tiempo lo empezamos a contar ahí. Eso es muy contraintuitivo. Este argumento es muy muy sexy, tiene mucho appeal, vaya, porque cuando te pones a discutir estas cosas de, oye, pero el universo, ¿qué lo causó? ¿Qué significa causar el universo? Sí, son cosas muy contraintuitivas. Lo que sea que haya ocurrido cuando empezó a existir el universo, si es que tiene sentido hablar de eso, fue una clase de evento que no presenciamos en la vida cotidiana y para el que a lo mejor hasta nuestro lenguaje no nos da. Y pues a los apologistas eso les cae como anillo al dedo. El hecho de que el lenguaje no nos da bien para entender eso. Entonces, otra cosa es que eso de causar, porque luego dice, el universo tuvo una causa. Sí, tuvo una causa, o no tuvo mil causas, o tuvo dos causas, o tuvo tres causas, o tú me estás diciendo que tuvo una causa porque resulta que tú crees en una religión monoteísta. ¿No? Entonces, tampoco me queda claro eso. William Lane Craig comete mucho esta falacia, no lo menciono mucho en ese video del error categorial. Porque cuando digo yo creé una silla, pues no significa como que chasqué mis dedos y apareció una silla hecha de nada. No, o sea, significa no, pues agarré clavos, agarré madera, lijé la madera. Entonces, ya en un momento, ese objeto tiene cuatro patas y un respaldo, y ya le podemos llamar silla a eso. Significa que yo tomé cosas que ya existían. Y hasta que cree el objeto al que podemos identificar como silla. Cuando hablan de Dios, pues ahí resulta de que, a ver, y cuando dices que Dios causó el universo, ¿qué te refieres? ¿Significa que ¿existía nada y Dios creó a un universo a partir de nada? ¿O quieres decir que Dios tomó cosas que ya estaban ahí y las puso de otra forma? Y algo que me encanta que me digan es, ah, es que los ateos creen que el universo se originó de la nada. Y me encanta que me digan eso porque les digo, no, eso es lo que creen los cristianos, se llama creatio ex nihilo, creación de la nada, literalmente, del latín. Entonces, así como, aprende un poquito de tu religión porque eso es una doctrina cristiana, el creatio ex nihilo, porque un apologista no puede aceptar que Dios tomó materia existente y configuró el universo a partir de ahí.
Sí, de hecho. Y ahí caen también en errores falaces como el de, por ejemplo, si las cosas no salieron de la nada, entonces las hizo Dios. Como si nada más, como dices tú, hubiera nada más dos opciones, ¿no? Y que esa opción sea una razón suficiente como para poder causar el universo. Como dices tú, también. Tal vez pudo haber sido que hayan sido dos causas, o tres, o cuatro, o mil causas. O tal vez no nada más quiere decir que haya dos opciones, puede que también haya 3, 4 o 20.000 causas, o sea, el punto, u opciones, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, muchas veces he escuchado esto, y yo creo que tú también, cuando se habla de que, ah, pues si la evolución está equivocada, entonces Dios nos creó. Pero es que el hecho de que la evolución pueda estar equivocada, que no está, eso no quiere decir por denominación que tú ya tienes la respuesta, ¿no? Esa es una falacia. De la falsa
La palabra
dicotomía,
de
¿no?
ignorancia.
Ajá,
Sí.
entonces, y también esa, ¿no? También esa entra, porque al final el hecho de que no se sepa algo, es que yo creo que esta es una cosa que a todos nos pasa, ateos, creyentes, agnósticos, de todo tipo, nos pasa que no saber algo nos causa incomodidad y le queremos dar una respuesta. O sea, siempre es así y está bien, o sea, está normal que nos sintamos incómodos, es bueno que nuestro sentido de curiosidad quiera empezar a buscar respuestas. Pero lo malo es justificar cosas sin evidencia, ¿no? Decir, porque la respuesta más fácil, ah, pues Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios está más allá del tiempo, más allá de la energía y más allá de todo eso. Entonces Dios, ¿sí? Pero sin una evidencia una evidencia suficiente y completa que pueda, pues, probar ese punto que ellos tienen, ¿no? O ese argumento.
Sí, y ahorita que lo mencionas, es como, ok, bueno, desafortunadamente pues pasa y resulta que el Big Bang ocurrió hace más o menos 13.700 millones de años, y pues como no tenemos ahorita máquinas del tiempo para ver cómo estuvo la cosa, pues hay detalles que no sabemos, ¿no? Podemos hacer conjeturas, podemos crear hipótesis, podemos crear modelos y ponerlos a prueba y así,
Así es.
pero no lo sabemos así de primera mano. Nos toca inferir la causa más probable. Entonces, William Lane cree que otros apologistas dicen, no, bueno, lo que pasa es que Dios es la causa más probable. Pues, ok, ¿cómo llegaste a la conclusión de que hubo una mente no material que causó que toda la materia comenzara a existir? Ahí es como de, ¿cómo una cosa no material puede hacer que una hoja de un árbol se mueva? O sea, ya no hablemos de crear universos. Entonces, como no nos dicen ni siquiera eso, o sea, yo, como dices, yo me siento cómodo con decir, la verdad es que no sé, y ya está. Pero si me vas a decir que fue una mente no material la que puso en movimiento todo, pues me tienes que explicar cómo y me tienes que explicar por qué eso es la causa más probable. Y lo cierto es que realmente simplemente están como pintando de otros colores argumentos de Tomás de Aquino, ¿no? O sea, eso es la realidad. De hecho, William Lane cree, o sea, no sé si se sigue apoyando de eso, pero sí duró un ratito, que tomó un teorema, el teorema Bohr-Belenkin-Gott, de unos físicos, creo que del Caltech. Yo cuando hice ese video, lo menciono en el video, la verdad cuando hice el video bajé el teorema, no lo entendí, ni madres, pero por ningún lado vi, porque William Lane dice, ah, es que miren, en este teorema se comprueba que el universo tuvo una causa. Yo lo leí, no lo vi por ningún lado eso. Y en un debate con Sean Carroll se toma la
Ah, sí.
molestia de contactar a Alan Wood y dice, oye, pues ¿sabes qué? Contacté al autor del teorema y dice el autor que pues no. Y William Lane Craig pues se reduce a, no, pues ¿qué opina él?
Sí.
Entonces, mira, yo como no soy físico, pues medio traté de leer el teorema, no lo entendí. Pero a mí se me hace más probable que Alan Gott le entienda más el teorema de Gott que William Lane Craig. No sé. Si me pueden acusar de apelar a la autoridad si quieren, pero a mí se me hace más probable que Alan Guth entienda su teorema mejor
Y
que
no, y no,
William.
y no tanto así, sino que nada, que él lo entienda mejor y que una persona como Sean Carroll puede decir, oye, esta persona sabe más que tú en este sentido, ¿no? Porque él también puede entender mejor que tú y yo y que William Lane cree ese teorema, ¿no?
Sí, y ya no sé si William Lane Craig lo sigue usando, pero no sé si sigue apoyando su premisa en el teorema, pero sí sé que sigue usando el argumento cosmológico de Kalam, lo cual da testimonio de que pues está más allá de la evidencia. O sea, no se trata de la evidencia el argumento cosmológico. Y el último clavo en el ataúd de ese argumento es lo que tú mencionaste hace rato, ¿no? De que, ok, te concedo todo, todas las premisas. Ok, todo lo que comienza a existir necesita una causa. El universo comenzó a existir, luego el universo tuvo una causa. Va, perfecto, te lo concedo, ya me lo comprobaste todo. Compruébame que esa causa es Yahweh. Compruébame que esa causa le da por embarazar vírgenes, que se encarnó en bla, 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 bla. Todo lo que tú crees de su Dios, ¿cómo se desprende de eso? Y pues nada, ahí ya William Lane Craig dice, ah, bueno, es que entonces necesitamos otros argumentos. Ah, pues empecemos por esos argumentos. O sea, si todo tu argumento no nos acerca ni siquiera poquito al Dios que estás defendiendo, pues ¿cuál es el punto de siquiera sacarlo a relucir, ¿no? Por eso te digo, siempre es bueno primero definir de lo que se está hablando antes de. Porque te puedes pasar 2 horas discutiendo cada una de las premisas y todo. Y es como, ok, me convenciste de todo. ¿Estamos más cerca de Dios? No, pues no. Ah, pues qué padre.
Sí, al final como quiera, me llama a mí bastante porque argumentos sobre la existencia de Dios existen tantos, tantos, unos más fuertes que otros, unos que convencen más, otros que son de plano descartables en el momento que los escuchas y todo, pero está la gente tan desesperada por argumentar la existencia de Dios que se inventan cada cosa, incluso muchos de esos argumentos se contradicen unos con otros, o sea, para poder, y esa es una cosa que digo, me dirás tú si estás de acuerdo o no, para poder justificar una mentira hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Incluso hay muchos argumentos para poder justificar una mentira y yo creo que si Dios no fuera una mentira, si la existencia de Dios no fuera una mentira, no necesitaría haber argumento sobre argumento sobre argumento sobre argumento para poder probar una existencia que ni siquiera el mismo Dios da, si en caso de que exista, ¿no?
Sí,
Entonces.
justo lo que hablamos hace rato, ¿no? De que, por ejemplo, con el Big Bang, William Lane Craig dice que el Big Bang es evidencia de que Dios existe porque es la causa del universo. Y si hablas con un creacionista de la Tierra joven, te dicen, se pueden atacar el Big Bang. Dicen, ah, como el Big Bang no ocurrió, entonces la Biblia tiene razón y Dios existe. Y es como, pues no, ninguno, de hecho, o sea.
No, de hecho
Porque
no.
sí, ok, o sea, tú puedes simplemente decir, ah, mira este fenómeno natural, Dios lo causó.
Sí, pues así está el detalle. Bueno, aquí hay otro.
Hablando de argumentos malos, pasamos al tercero.
Sí, antes de pasar al tercero, quisiera. A ver, un momentito. Bueno, estoy haciendo una. Creo que no sé si se publicó la siguiente encuesta, pero nada más votó una persona, no sé si está activa o no. ¿Es Dios la primera causa? Y una persona dijo que no. Bueno, ya con eso estamos bien. Sí, porque yo también
Bien por ti,
estaba.
única persona que votaste.
Sí. Es que no sé si aparezca, por eso digo. Entonces, si no se ve, bueno, voy a hacer un siguiente. En el tercer punto voy a hacer otra encuesta para ver si quieren votar y poner ahí por qué. Bueno, dice Giancarlo, eso de razones moralmente suficientes también lo he visto contestar a Enric de Dentes a la Oficina. Ah, sí, ya lo puso. Hablando, perdón, de lo del tema cosmológico en Atheist Experience, refutaron ese argumento. Bueno, no sé, ¿alguien conozca Atheist Experience? Es un programa es un call-in show, ¿no? Donde se debate con gente que les llama por teléfono para. Pues para gente que quiere explicar por qué creen Dios y se puede convencer a las personas que están dirigiendo el programa, ¿no? Y les han hablado sobre todos los argumentos sobre la existencia de Dios y todos caen en contradecirse incluso en sus propias creencias, ¿no? Al final resultan enojados porque pues no pueden convencer a los hosts del programa y todo ese tipo de cosas. Si lo han visto por ahí, y si no lo han visto por ahí, pues denle un checkado, está muy interesante ese programa. Dice aquí Mario Figueroa, hola, ¿cómo está? Gracias, gracias. Buenas noches, Joshua. Buenas noches. Dice Silvia Sokolovsky, perdón. Toda divinidad vive siempre cuando haya creyentes. Sin creyentes pasa a ser mitología. Así es, como ha pasado con otras mitologías, ¿no? Dice
Claro.
Joshua Sornosa, dice, principio de la causalidad típico de los creyentes. Jean Carlos
Sí.
dice, muchos cristianos creen en el Dios de los huecos. El Dios de los huecos es todo un temazo, ¿no?
Sí.
Iván González dice, además, ¿dónde estaba Dios al momento de la creación? ¿Qué estaba haciendo? De hecho, está interesante también. O sea, si Dios no tuviera causa y existe, ha existido siempre, ¿dónde está esa? O sea, ¿cómo pueden, no, ni siquiera pueden explicar la eternidad de Dios? O sea, ¿qué estaba haciendo él? O sea, si hubo un
Sí.
principio, que se habla de un principio, y Dios es atemporal, según ellos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo antes del principio? O sea, digo, dentro de nuestra lógica, ¿verdad? Es una cosa totalmente absurda, ¿no?
Sí, yo el último video que subí a mi canal hace un par de meses se llama ¿Qué carajo es Dios? Y hablo sobre eso, sobre que cualquier acción presupone el tiempo. O sea, si digo, tomé agua, ¿no? Yo tomé agua, es un momento en el que había un tiempo T1 en el que yo no había tomado agua y un momento T2 en el que sí lo tomé. Entonces, sí, decir que un ser que no existe en el tiempo causa algo o hace algo, es un sinsentido también. Y ahí, digo, los teólogos sabrán de esto, pues hay discusiones desde el medievo, ¿no? De que no, no, pero es que Dios existe en el tiempo, pero de forma paralela, ¿no? Dios existe dentro de este tiempo, pero sin interactuar con él. Y ahí hay una pelea, porque pues realmente decir que Dios es atemporal y es eterno es una contradicción. Entonces hay discusiones y mares de tinta que se han escrito al respecto.
Así es. Bueno, vamos a responder unas preguntas más antes de seguir al siguiente punto. Para, mejor dicho, seguir al siguiente, ¿verdad? Para pasar al
Sí.
siguiente punto. Dice Héctor Gabriel Núñez, Dios existe aunque sea en la mente de una persona. Decir que es real o no es otro tema. Pues es que la carga de la prueba recae en quien afirma algo, amigo. Y al final, si tú y yo estamos aquí platicando de qué taquitos nos vamos a comer al rato, ¿no? Y luego viene alguien y me dice, oh, Dios existe, ¿no? Y yo no tengo por qué probar nada. O sea, el punto es que el hecho de probar que existe o no, no depende de quien está parado hablando de tacos. Depende de quien dice que Dios existe. Entonces, ahí el tema es que no se puede ni siquiera tomar en serio el argumento o cualquier argumento de la existencia de cualquier dios si ni siquiera se provee evidencia al respecto, ¿no?
Sí, también lo que discutimos en algún momento, ¿no? O sea, de que, bueno, si tú lo quieres definir así, pues ándale, pues entonces también existe Goku y existe Batman y existe Harry Potter, ¿no? O sea,
Hey.
existen en la mente de, sí, existen en la cabeza de alguien, ¿no? O sea, alguien escribe los libros y los cómics, entonces. Sí, si lo ves así, pues sí, sí existe Dios. Y el de la Biblia también, de hecho, porque
Y el de la Biblia. Así
como
es.
concepto, sí, claro que sí.
Ok. Viene también aquí otro comentario de Papu doble C. Dice, felicidades por la transmisión. Estos debates son tan importantes que deberían hacerse desde el colegio incluso. De hecho, sí, sería muy bueno, ¿no? Ahorita ya se está perdiendo la libertad de intercambiar opiniones con otras personas. Ahorita se trata de tirar pedradas al otro extremo para ver quién, para simplemente re reafirmar que yo tengo la razón, ¿no? En general. Se maneja muchas veces desde esa perspectiva.
Sí, aunque sea como el ABC de la filosofía, sí, creo que hasta los niños podrían entenderlo y les caería muy bien.
Saludos a Eliseo Bárcenas, gracias por vernos. Dice Robert Brown, tranquilo amiguito, recuerda que para ser ateo el Dios verdadero tiene que existir y ha existido siempre, y no el Dios como sueles afirmar. La palabra ateo existe por una cuestión y la usamos por una cuestión social. Porque tenemos que identificar por el peso
Dato
cultural que
curioso.
tiene la cantidad de creyentes que hay en el mundo. Nada más por eso, no porque tengamos que llamarnos ateos porque Dios exista, claro que no.
Dato curioso, la palabra ateos se usaba para referirse a los cristianos, porque solo creían en un dios y no creían en
Ah,
todo el
cierto.
panteón pagano.
Es cierto, es cierto. Sí,
Pero
porque...
mira, si te hace feliz, llámame agnóstico, llámame icteísta, me da un tanto lo mismo, ¿no? O sea,
Es algo que yo también siempre digo, mira, si por etiqueta se trata, llámame como quieras, realmente pues mi postura ya te la expliqué y pues no va a cambiar, ¿no? Mi opinión o mi postura de que es muy improbable la existencia de Dios, pues bueno, mira. De hecho, eso me recuerda mucho a una frase de Ricky Gervais que dice, supongamos que existen 3.000 dioses, ¿no? Que han existido 3.000 dioses en la historia. Dice, tú no crees en 2.999, yo solamente no creo en uno más, así que tú eres casi tan ateo como yo, ¿no? Entonces, ahí se queda,
sí.
¿no? ¿Qué más? Viene Héctor Venegas, ¿hay manipulación en las escrituras bíblicas en cuanto a su traducción? De eso lo hablamos. Eso lo hablamos en una plática que tuvimos con el dinosaurio de Noé, con Cree y Piensa y Armandoski Trotsky, en uno de los podcasts anteriores. Si quieren checarlo por ahí, hablamos sobre la crítica textual bíblica y pues ahí si quieren checarlo. Pero bueno, en mi opinión, independientemente que haya manipulación o no, que sí la debe de haber, eso no quita que sean cuentos mitológicos, ¿no? Al nivel de Harry Potter o El Señor de los Anillos.
No, y eso, digo, no está ni discusión, sí, o sea, la Biblia hay incontables versiones, ¿y por qué? Pues porque antes no existía la imprenta, ¿no? Cuando se empezaron a escribir esos libros no había imprenta, entonces si querías tú una copia de un evangelio o lo que sea, tenías que pagarle a alguien para que la copiara, a esa persona se le iba un punto o una coma, y cuando copiaban esa copia, pues tampoco copiaban el punto y la coma, y con cada copia tenía que ser poquito diferente al anterior, o sea, eso no está ni a discusión, ¿eh? Eso creo que ni el más obtuso de los apologistas te discute que la Biblia fue manipulada por humanos.
Así es.
O no deberían, no sé.
Así es. Saludos a Aires Velázquez. Dice, muy interesante, gracias. Gracias a ti por estarnos viendo. Iván
Gracias, gracias.
González también dice, ¿existen el bien y el mal? El Marte todavía no, hasta que haya humanos ahí juzgando lo que está bien y está mal. ¿Es cierto?
Exacto.
Y por último, José Francisco dice, si Dios es un ser perfecto, su obra tiene que ser perfecta. La perfección no existe, luego Dios no existe. Ándale, qué buen silogismo. ¿Verdad?
No me encanta, pero
Me
bueno,
gusta
porque
porque está, o sea, es como se manejan los silogismos que usan los creyentes, ¿no? O
ah,
sea,
okay, bueno, sí.
ahí lo puedo aplicar la navaja de Hitchens, que por cierto les invito mañana a mediodía, 12 del mediodía en hora de México. Vamos a tener un nuevo podcast que se llama La Navaja de Hitchens. ¿Y por qué la navaja de Hitchens? Precisamente aprovechando este comentario, porque afirmaciones sin evidencia, se pueden ser rechazadas sin evidencia. O sea, así como tú vienes y
Aquello
me...
que puede afirmarse sin evidencia puede ser descartado igualmente sin evidencia.
Así es. Entonces, lo que se dice aquí es que si tú vienes y me das un silogismo de tal, tal y tal, por lo tanto Dios existe, yo también puedo hacerlo y tiene la misma validez, aunque no tenga validez, porque no hay evidencia. Entonces, bueno, siguiente punto sería argumento
Hablando de
ontológico.
silogismos locos y hablando de cosas que no se siguen y hablando de confundir la realidad con la lógica.
Argumento
El
ontológico.
peor de los argumentos que existen para defender la existencia de Dios,
Adelante.
el argumento ontológico.